Euskal Okela, gure baserrietako okela, carne de calidad con sello de indicación geográfica protegida, te ofrece Nordanor.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo de Gobierno Vasco.
Que no nos hemos equivocado, ya les venimos diciendo a lo largo de esta semana que, bueno, pues de forma circunstancial, excepcional, no el viernes sino el jueves, porque mañana tenemos un programa especial, íbamos a desvelar la identidad de nuestro personaje misterioso. Por eso el lunes dimos tres pistas, el martes otras tres y ayer ya dos. Así que, Iranzu, ¿qué tal? Egunon, muy buenas. Egunon,
pues con muchas ganas de charlar con nuestro Nordanor.
Muchas. Ya podemos decir, un mini spoiler antes del redoble.
¿Sí?
Nos está quedando un programa muy universitario.
Sí.
Esta mañana ha estado Juan Ignacio Pérez Iglesias. Venga, redoble y desvelamos la identidad de nuestro personaje misterioso.
Iñaki Goirizelaia.
Hola, Iñaki.
Egunon.
Egunon.
Bueno, lo primero, es que ricasco por formar parte del juego, por aceptar ser nuestro personaje misterioso. Que decíamos en la primera pista, era algo muy genérico, evidentemente, pero por empezar a poner el foco, alguien que se ha formado en el campo de la ingeniería. ¿Pero en qué ingeniería? Que la ingeniería es un campo muy amplio.
Bueno, yo soy ingeniero industrial. Lo que pasa que, como has dicho tú, la ingeniería es un campo amplio y yo he evolucionado también en mi formación, porque sí, empecé con estudiando ingeniería industrial, pero luego avancé hacia el ámbito de la telemática y acabé siendo pues catedrático en ingeniería telemática. Y además de trabajar tanto en la empresa privada como en la universidad, y luego ya siempre en la universidad a tiempo completo, pues también he estado en el mundo de la investigación, ¿no? Mm. O sea que es. Y luego del mundo de la investigación también he dado un salto al mundo de la gestión. Con lo cual, sí, soy ingeniero industrial que ha evolucionado en distintos ámbitos.
Y bueno, incluso no solamente circunscribiéndonos a Euskadi, porque decíamos en la siguiente pista, en los años 80 dio un salto de más de 9.000 kilómetros. ¿Hasta dónde te fuiste?
Pues bueno, tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Stanford, al Instituto de Investigación de Stanford, y allí estuve trabajando en este centro de investigación por 2 años, y además pues aproveché para formarme en otros ámbitos que creo que también citabais en otra pista, ¿no? Mm. Y sí, porque estamos hablando del 83... y empecé a estudiar también temas de inteligencia artificial. Sí. Y sobre todo me centré mucho en la interpretación de imágenes. Esto es una de las cuestiones que más me interesaba, interpretación de imágenes o visión artificial, visión por computador, que luego además basándome un poco en estas técnicas, pues en compañía con otros compañeros de Bilbao, pues monté una empresa sobre que tenía temas de inteligencia artificial y temas de visión artificial cuando nadie sabía en aquella época aquí lo que estábamos
era algo,
haciendo,
vamos,
¿no?
Ciencia ficción, todavía no lo parece.
Era ciencia ficción y además con una situación muy diferente, ¿no? Muy diferente. Y luego he vuelto a estar otra vez, otras dos veces he estado en universidades norteamericanas. He estado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT y en la Universidad Estatal de Boise. Mm. No sé, ahora igual no me darían un visado.
No, ahora es verdad.
Sí, está complicado.
Lo tendrías muy complicado, sí.
Fíjate que decíamos precisamente en nuestra pista 3 que hacías alusión que la inteligencia artificial tan en boga ahora no le es ajena. Fíjate la eclosión que ha tenido pues en estos últimos 2 años, yo creo que podríamos decir, con toda la irrupción de ChatGPT y demás. Y tú nos estás hablando de que empezaste a hablar de esto en el año 83. Fíjate todo el tiempo que ha pasado. No sé si en este tiempo hemos avanzado mucho o poco.
Pues ha avanzado muchísimo. Para empezar, la capacidad computacional que teníamos en el 83 y la que tenemos ahora no tiene nada que ver. Lo que en el 83 se puso de moda, que tenía mucho que ver con la representación en el ordenador de una forma concreta de razonar y que dio lugar a unos programas que se llamaban sistemas expertos, que tenían pues la capacidad de actuar de forma similar a la que actúan los expertos humanos para resolver algún problema o actuar en una situación compleja, como puede ser un diagnóstico de una enfermedad o un diagnóstico, por ejemplo, de un problema en la red eléctrica. Y esto que en su momento saltó y cogió mucha fuerza, con el tiempo fue perdiendo ese interés. De hecho, los programas, incluso los programas europeos de apuesta a inteligencia por la inteligencia artificial en Estados Unidos también fue bajando, pero ahora con un cambio de orientación y también con una mejora computacional significativa, pues estamos viendo cosas que no se basan en la misma tecnología que era más conocida en los 80, pero que está dando unos resultados muy buenos y que creo que va a cambiar mucho nuestro día a día y nuestra forma de hasta de vivir.
Bueno, y aquí tienes 4 patentes.
Sí. Pues sí, tengo 4 patentes que tienen todas que ver con temas de interpretación de imágenes por ordenador, ¿no? De lo que también en aquel momento nosotros, precisando más, llamábamos visión de máquina, machine vision llamábamos, ¿no? Sí, son patentes, 2 de ellas en colaboración con una empresa de Durango que se llama Una Electroerosión, que en su momento pues tuvo éxito, y luego otras 2 que eran pues de la empresa en la que yo empecé a poner en práctica todo aquello que había estudiado y trabajado con otros compañeros, ¿no? Y son empresas, son patentes que tienen que ver, pues, por poner un ejemplo, pues las 2 internacionales tenían que ver con la posibilidad de hacer un sistema que, viendo una pieza, pudiera ser capaz de generar el programa para poderla cortar con una máquina de electroerosión. Entonces, uh-huh. Bueno, no sé si esto es muy...
Más o menos, se puede entender.
Tú tenías, sí, el modelo de la, sí, pieza y no hay planos, no hay nada que puedas utilizar, y simplemente pues la idea era coger una imagen de esa pieza que no estaba diseñada previamente y que no se tenía planos de ella, y a partir de esa imagen generar todo el proceso para poder reproducir esa piedra.
Uh-huh. Bueno, otra de tus múltiples facetas, Danchari.
Sí.
Y con corazón rojo y blanco, por cierto. Esto nos lleva también a la última pista de quién eres hermano.
Sí.
De nuestra contertulia, Jone Goirizelaia, que también es Danchari y también tiene un corazón rojo y blanco importante.
Bueno, los dos compartimos el ser Dancharis y el tener corazón rojo y blanco, y además desde muy pequeños, ¿no? Íbamos con nuestro Aita. Bueno, yo creo que De Marcos ha definido muy bien lo que es el Atleti en su despedida, y bueno, pues nosotros somos una familia en la que hemos vivido desde siempre pues ese sentimiento rojiblanco, esa forma de entender el fútbol con unos valores y con una forma de creer que ganar no siempre es lo más importante, que es más importante sentir, que es más importante el camino, que es más importante cómo se hacen las cosas, ¿no? Que además creo que también esto lo hemos llevado en otros apartados de nuestra vida, ¿no? Y los dos también hemos sido Dancharis desde pequeños. Los dos empezamos, ella es un poco mayor que yo, pero los dos empezamos juntos y hemos tenido un recorrido en este mundo, ¿no? Yo en mis últimos años he estado mucho con el grupo Baile de Munguía, que le he dedicado muchísimo tiempo. De hecho, bueno, cuando era rector le solía decir yo martes y viernes no estoy a partir de las 8 porque tengo ensayo, ¿no? Y intentaba que me lo respetaran siempre eso, ¿no? Aunque a veces no era posible. Y entonces le he dedicado mucho y me ha gustado siempre la danza tradicional nuestra, pero también me ha gustado hacer cosas nuevas, y yo soy alumno de Víctor Olaeta, que me enseñó muchísimo tanto en el ámbito de la música tradicional, de la danza tradicional, como del ballet clásico.
Iñaki, y con tu hermana Yone, en las comidas familiares discutís mucho, porque aquí en los debates es peleona, ¿eh?
Hombre, nosotros todos somos de carácter discutidor, digamos, pero siempre bien, o sea, siempre bien, ¿no? Y además hay ciertas cosas en las que pensamos muy parecido, otras no, pero bueno, esto pasa en todos los
sitios. Lo pasa que ella, tú serás ingeniero, pero ella es letrada. Sí. Y si no gana, empata, ¿eh? Eso es así.
Sí, sí.
Bueno, la experiencia de rector de la Universidad del País Vasco, ¿qué tal? ¿Cómo fue aquello?
Bueno, yo creo que ser rector de la Universidad del País Vasco para una persona como yo, que es vasca, que es académica, que entiende que el futuro de este país, del País Vasco, está absolutamente condicionado por el sistema de educación que tenemos y, evidentemente, la universidad. Yo siempre suelo decir que un país puede tener un futuro, pero sin universidad es un futuro muy complicado, ¿no? Y entonces, pues al haber podido ser rector de la universidad durante 8 años y haber podido dirigir esa nave, orientarla, plantear nuevos proyectos, intentar mejorarla día a día con todas las dificultades que tiene, pues yo creo que es el máximo honor que puede tener una persona como yo, académica, vasca y que no tiene más objetivos que esos, ¿no?
Y eso que el reto era difícil, porque accediste al cargo en 2008, que todos recordamos cómo estaba la situación en aquellos años, también, claro, para el caso de una institución como la universitaria, que esto luego complicaba todo, pues, en temas de financiación y demás, ¿no?
Bueno, a mí me tocó un comienzo, bueno, habéis comentado que ha estado aquí Juan Ignacio Pérez. Bueno, Juan Ignacio Pérez fue el rector anterior a mí. Y nos tocó un comienzo con siendo rector Iñaco, yo era vicerrector. Nos tocó un comienzo financieramente hablando bastante aceptable. Cuando yo soy rector, también el comienzo empieza bastante bien, pero luego nos coge la crisis y fue una situación realmente dura, difícil, con momentos muy complicados. Nunca lo he comentado en antena ni nunca lo he dicho, pero hubo momentos en los que tuvimos que pasar situaciones muy complicadas para pagar la nómina. Y entonces estas cosas al final pues no son fáciles. Pero bueno, yo siempre miro hacia adelante y creo que a pesar de ese momento de crisis, pues también hubo momentos buenos donde la situación financiera era mejor. Y sobre todo, la universidad no todo es financiación, aunque es muy importante. Pero también es importante el proyecto, digamos, académico, cómo orientar la actividad investigadora, cómo mejorar la oferta docente, las infraestructuras, sí están muy condicionadas por la financiación,
claro,
pero hay otros temas que no.
¿Y cuál sería tu, no sé cómo decirlo, tu gran logro o el legado de Iñaki Goirizelaia como rector de la UPV?
Esta pregunta me la han hecho muchas veces y yo creo que cada vez respondo a una cosa distinta.
La huella de Iñaki Goirizelaia como rector.
Hombre, yo hay varias cosas que citaría, ¿no? Primero, yo creo que el consolidar las infraestructuras académicas fue un paso muy importante. La universidad cambió de cara y hubo nuevas infraestructuras. Creo que el impulso que dimos a la presencia del euskera en todos los ámbitos también fue muy significativo. Creo también que hicimos un gran esfuerzo para que la sociedad vasca nos conociera más. Yo creo que llegamos a tener esa esa presencia en la sociedad con bueno, hoy yo diría que en los medios de comunicación todos los días hay personal de nuestra universidad atendiendo y la divulgación de lo que hacemos pues fue otra apuesta. Hay una cosa de la que estoy muy, muy contento, que es conseguir el Campus Excelencia Internacional, el Campus, y el Campus Transfronterizo con la Universidad de Bordeos. Yo creo que esto ha sido muy importante. Y por último, yo me quedaría con la importancia que tiene, aunque esto ya igual no son los grandes logros por los que se me puede recordar, ¿no? Pero la importancia que tiene cada persona que formamos en la universidad. Hay más de 400.000 titulados en la Universidad del País Vasco que impregnan esta sociedad, ¿no? En todos los ámbitos. Y para mí, el haber sido parte de la renovación, porque otra cosa que me tocó es renovar todos los títulos de grado, todos los títulos de máster, con aquella famosa actuación de Europa con el Plan Bolonia. Bueno, pues el espacio europeo, adaptarnos al espacio europeo me tocó. Fueron más de 100 títulos los que tuvimos que adaptar. Y entonces eso también para mí fue importante, porque además lo hicimos en un tiempo récord, en 6 meses.
Pues la huella es grande, ¿eh, Iñaki?
Bueno, yo la verdad es que estoy contento de poder decir, y lo digo siempre, el poder haber estado en la universidad para mí ha sido un honor. Y esta es una universidad que es de todos y de todas, ¿no?
Y cuando decíamos en la pista 7 ingenieriza, claro, fuiste el primer profesor en realizar una tesis doctoral en euskera en el área de la ingeniería.
Sí, y quiero precisar en el área de la ingeniería, porque hay un ingeniero que hizo una tesis antes que yo en euskera, pero que lo hizo en el ámbito de la física.
Uh-huh. ¡Cuidado!
Sí, que se llama José Rachevarría, al cual pues estimo muchísimo y es un gran profesor. Y que además me ayudó mucho. Bueno, sí, fue yo cuando estuve en el centro de investigación en Estados Unidos, en Stanford, en los años 80, pues estuve, como he dicho, trabajando en inteligencia artificial y en la interpretación de imágenes por ordenador. Y entonces hice una tesis presenté una tesis que era el resultado del trabajo que hice en ese centro, que presentaba un sistema novedoso para reconocimiento, localización e identificación de piezas en un cajón de piezas distintas, de forma que un robot las pudiera recoger y clasificar. Entonces, por ahí fue la tesis que hice en años 80. Y esa tesis, pues la trabajé en inglés, pero la escribí en euskera y la defendí en la Escuela de Ingeniería de Bilbao.
Pues por eso decíamos, ingenieriza en la pista 7. Iñaki Goirizelaia, ha sido un placer. ¿Qué académico nos está quedando hoy el programa, qué universitario? De verdad, ha sido un placer, es que ricasco.
Placer mío también.
De parte además de aquí, sí, exalumnos de la Universidad del País Vasco, ¿eh? Pero de periodismo, bastante más alejado de tu campo.
La universidad nuestra es una universidad generalista y
totalmente,
y debe ofertar docencia en muchísimos ámbitos.
Y muy buenos recuerdos que tengo yo de la uni, claro que sí. Iñaki, es que ricasco.
Es que ricasco.